El código redactado por José Irureta Goyena fue, finalmente se puso en práctica en 1934, y en 2010 una comisión que se encargó de la reforma del Código Penal presentó su trabajo al Poder Ejecutivo. Este remitió un proyecto de reforma del Código Penal al Parlamento, y actualmente siguen en discusiones. Inclusive, a partir del pedido de procesamiento, salieron voces que pedían que se eliminara del Código Penal el delito de abuso de funciones, un poco porque era una figura demasiado abstracta, demasiado englobadora, y también porque en todas las cosas
no era conveniente.
Calza con el momento político, sobre todo del gobierno. Llamamos a una de las personas que integró esta comisión para la reforma del Código Penal, que es el penalista Pedro Montano, a quien tenemos del otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Montano? ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo están?
Muchas gracias por atendernos.
Feliz año, ¿eh?
Bueno, lo mismo. Feliz año, ¿eh? La pregunta que tenemos original es, ¿cuánto de fascista tiene el Código Penal actual? Y para eso también tenemos que conocer un poco su génesis, ¿no?
Claro. El Código Penal actual se basa en el modelo del Código Penal italiano atribuido a Arturo Rocco, que era el guardasellos, o sea, el ministro de justicia de la época, en la década del 30. Y lógicamente, el haber sido alumbrado en esa década hace que traiga reminiscencias de periodos totalitarios. Uh-huh. Tanto así que se llegó a decir que era el código penal de Mussolini. Pero lo cierto es que ha sido un código que, sin desmerecer, digamos, esas apreciaciones, que efectivamente pueden caberle alguna, ha sido una herramienta desde el punto de vista técnico excelente, al punto tal que ha durado hasta hoy en día. Lo que pasa es que, lógicamente, la evolución de los institutos penales obliga ya a una reforma que se está pidiendo a gritos. Y una de las pruebas de ello es precisamente que ahora, actualmente, buena parte de nuestros representantes reclaman la derogación de un artículo que precisamente la comisión sugería como reforma, junto a otro montonazo de reformas al código del 34. Es una actualización y a su vez una purificación de esos resabios también de carácter neofascista que se le pudieron imputar.
¿Dónde están esos resabios fascistas? ¿En qué delitos?
Yo le diría que la primera impresión que habría que transmitir es que el Código Penal, en la parte especial, o sea, cuando se regulan los delitos en particular, protege primero todo lo que son los bienes del Estado, los bienes públicos, y los bienes de la persona están en un segundo lugar. Tanto es así que ocupan lugar los primeros capítulos de la parte segunda del Código Penal, los títulos relativos a la protección de los bienes públicos, de los bienes generales. Uh-huh. Pero no digo los bienes generales como puede ser la salud pública, sino que digo los bienes generales que pertenecen al Estado o que son el Estado. Una especie de concepción transpersonalista, en el sentido de que el Estado está por encima de la persona, cuando en realidad el Estado es una institución que está al servicio de la persona. ¿Me explico?
Ahí hay una semilla fascista, ¿no?
Exactamente, sí, autoritaria, totalitaria, uh-huh. Fascista o nazi o como podría ser. De todos modos es autoritaria, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Y Irureta Goyena por qué se basa en este código?
Bueno, en su época, sin duda alguna, era el mejor producto que había de derecho comparado, y si hoy en día uno tiene que mirar códigos actuales, uno se va a fijar en códigos penales que considera más evolucionados para tratar de importar aquellas soluciones que resultan más adecuadas a la situación de nuestro país actual, se entiende, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, en el año 34, cuando Irureta tuvo que elaborar el proyecto que le fue encargado, lógicamente el mejor modelo que tenía a disposición fue el código de Arturo Rocco, y por eso mismo muchas de sus disposiciones se aplican hasta hoy en día.
Bien, ¿y qué pasó en Italia con este código, con la caída de Mussolini?
Bueno, este código no quiere decir que se haya dejado de aplicar en su totalidad. Ha sido reformado, tiene algunos artículos que siguen manteniéndose de la época de Arturo Rocco, del código penal de Mussolini, pero, por ejemplo, este artículo del abuso innominado de funciones desapareció.
Ah, sí.
Entonces, sí, lo mismo que en España, uh-huh. lo mismo que en Alemania, ha ido desapareciendo, porque se entiende que es una figura que corresponde a lo que se llaman los tipos abiertos, tipo penales abiertos. Un tipo penal es una descripción que hace la ley de una conducta que se entiende que es delictiva. Es algo que se pronuncia al sistema jurídico positivo como algo negativo para la sociedad. Y se dice, es tan negativo para la sociedad que incluso lo vamos a castigar con una pena. Por lo tanto, está prohibido esto. Y se castiga o se prohíbe de la manera más dura que se puede castigar o prohibir en un sistema jurídico, que es a través de la institucionalización de la fuerza. La fuerza que puede hacer que incluso una persona queda privada de su libertad, por ejemplo, ¿verdad? Que se le impone la constricción de una libertad física o de otro tipo.
Uh-huh.
Entonces, ese tipo penal, que como decimos, es abierto. ¿Abierto por qué? Porque tiene una descripción sumamente amplia. En definitiva, es como decir, todo aquello que se haga con abuso de funciones será delictivo. Y entonces, en ese caso, contradice el principio de legalidad. Es un principio que obliga a describir al legislador con toda precisión aquellas conductas que se entiende que deben estar prohibidas, porque si no, precisamente, se pueden prohibir las cosas dejándolas a criterio de los jueces que en el momento están, y eso no es la solución más justa, porque contradice el principio de libertad. La libertad solo se puede limitar en base al interés general, como dice la Constitución, y por intermedio de la ley, pero no por intervenciones jurisprudenciales. En este caso, el abuso innominado de funciones, su contenido se tiene que llenar con apreciaciones que hacen los jueces, y apreciaciones además que deben derivar de otras ramas del derecho, que no son exclusivamente el derecho penal, como por ejemplo el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque hay que saber si una persona obró realmente fuera de sus funciones, tal como está estatutariamente descrito por la ley en el ámbito administrativo. ¿Corresponde a tal funcionario haber actuado de tal manera, según como le dice, como se describe su cargo en la ley y en los reglamentos? Bueno, si obró por fuera de la ley y con abuso de esa función, con abuso de poder, entonces habrá incurrido en el delito de abuso innominado de funciones, que es el artículo, actualmente, el artículo 162, y que, como ya le digo, la comisión quiere reformar.
Exacto. Sí, Pedro, ¿por qué es que recién ahora estamos escuchando de una reforma de tal porte, ¿no? ¿Por qué es que el uruguayo no cambió el código antes?
Bueno, es buenísimo la pregunta, porque efectivamente es una reforma que se está pidiendo desde hace décadas. Tanto es así que una ley, la ley 17.897, conocida como Ley de Humanización de Cárceles, que es del año 2005, encargó que se reformaran tanto el Código del Proceso Penal como el Código de Derecho Penal. El Código del Proceso Penal, tenemos un compromiso internacional, porque a raíz del caso Peirano hay obligación de reformarlo. Pero incluso el legislador fue más allá y dijo, pero también aprovechemos y reformemos el Código Penal, y para eso creemos una comisión que estudie y proponga las medidas que entienda del caso. Y eso fue lo que se presentó en el año 2010 y sigue actualmente en discusión parlamentaria, y nos da mucha pena de que esto pase en 4 años y todavía no haya tenido pronunciamiento, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Y por qué cree que se demoró tanto su trabajo en el Parlamento?
Bueno, yo creo que porque le han dado prioridades a otras cosas. Y muchas veces, a su vez, se pretenden resolver los problemas a base de legislación que podríamos decir parcial o como consecuencia de lo que podría ser ahora, ¿no? Derogar el delito de abuso innominado de funciones porque hay una necesidad política de hacerlo. Uh-huh. Entonces, esa falta de programación va contra un armado sistemático de la ley, porque en definitiva se termina como legislando a base de mosaicos, y eso no es lo que requiere una técnica de codificación, que es una visión holística, de estructura, sistemática, que hace que se vea como un todo y no como un conjunto de normas en una especie de collage. ¿Me explico?
Sí, totalmente. Sí, sí. Así como Irureta Goyena se inspiró en el código italiano, en el caso de la comisión que estuvo trabajando para la reforma del Código Penal, ¿tomaron en cuenta algún código que sea de avanzada en estos años?
Mire, cómo no. Por supuesto que se ha tomado en consideración el Código Penal Español, que es del año 1995, se ha tomado en consideración el Código Penal y se ha tomado en consideración la reforma del Código Penal Paraguayo, que también es muy reciente, de esta década. Con lo cual, yo creo que estamos en condiciones de decir que la legislación estaría al nivel de los países más avanzados.
Bien. Para volver a la pregunta inicial, del 1 al 10, ¿cuán fascista es nuestro Código Penal?
5.
Un moderado fascismo hay en el Código Penal.
Sí.
Bien, de bien. Bueno, al doctor Pedro Montano, muchas gracias por estos minutos.
Por favor, a las órdenes y muchísimas gracias.
Chau.